Y de regreso de la pausa comenzamos ya el programa. Para lo cual establecemos contacto en Buenos Aires, Argentina, con el analista profesor Osvaldo Hoffman.
Profesor Hoffman, ¿qué significa este acto que tengo entendido está usted contemplando? La juramentación, la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri.
Es muy alentador, sobre todo para la democracia y las libertades individuales, que tengamos un presidente que ya a los candidatos de la oposición que tuviera en las elecciones por las cuales fue ungido electo presidente, en un plan común de unidad nacional, donde no solamente se acepta los que piensan igual, sino también los que están en el disenso, pero con el mismo objetivo de la grandeza nacional.
¿Qué ha prometido en esta juramentación, en estos discursos? ¿Se ha mantenido parco? ¿Qué es la impresión? ¿Cuál es la impresión que a usted le ha dado? Usted que es un experto en cuestiones políticas.
Mire, en primer lugar, combatir la pobreza. Ha hecho énfasis en combatir la pobreza en la Argentina, un país con inmensas posibilidades. Ha pedido la colaboración de todos los países del mundo y lo hace en forma muy interesante, entendiendo que el gobierno es administración de los bienes públicos. Y en ese sentido también se compromete a mantener la independencia con el Poder Judicial, no como lo hizo la presidenta que terminó en su mandato, vale decir, una justicia totalmente independiente y dentro de ella, sin injerencia ni presiones del gobierno o la administración nacional, que esa justicia administre bien en cuanto especialmente a la corrupción, que es una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo, y el narcotráfico lo ha señalado también como un elemento de robustecer la familia, la sociedad y la integración de los ciudadanos en un objetivo común. Estén políticamente de acuerdo con el gobierno o la administración o estén con enfoques diferentes, pero con el mismo objetivo de lograr la grandeza nacional.
La toma de posesión esta que él ha hecho, tengo entendido que todavía no es la oficial.
Es un tema menor frente a los grandes problemas que tiene el país y ya se lo da como perteneciente a un pasado que terminó anoche a las 12 horas de la noche. La Argentina en este momento, con este ayornamiento democrático, mira al futuro. Como también puedo decir con alegría lo que está ocurriendo en Venezuela, donde también se está produciendo la revolución en paz, buscando el pueblo su genuina pretensión democrática y el mantenimiento de las virtudes de un sistema que es invulnerable e incambiable, salvo la alternancia que pueden tener los partidos políticos dentro de cada nación.
¿En el Congreso tiene él mayoría?
Prácticamente sí. Por otro lado, ha ocurrido, como cuando fue gobernador de la ciudad de Buenos Aires, que se manejó bien porque ya ha convocado a partir de mañana a todos los candidatos que fueron opositores en las elecciones para tratar el objetivo común de los problemas comunes y admitir cuando se comete un error y escuchar sobre todo a los adversarios políticos, porque la confrontación de ideas con un objetivo común alienta la democracia, la robustece y la vitaliza. Esa es la tesitura de Macri, Mauricio Macri, como presidente ya de la Nación Argentina.
¿Qué es, según usted, lo que ha dejado Cristina? ¿Cuál es el balance que puede hacerse de la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner?
Mire, el caso de la expresidenta Cristina, como ha ocurrido, creo, en Centroamérica, no es un tema político, es un problema netamente penal, delictivo. Porque una cosa es incurrir en un delito porque fue un accidente dentro del movimiento paulatino de la democracia, y otra muy diferente es utilizar los cargos y las distinciones que da el sistema democrático para enriquecer cada uno su patrimonio individual. Es decir, apropiarse de fondos públicos en el manejo de la cosa pública, y en ese sentido también el presidente Macri ha señalado que se va a perseguir la corrupción tanto dentro de los dentro del partido que él o con la conjunción del partido cuya alianza lo ha llevado a ser el presidente de la República Argentina, como de aquellos opositores. ¿Y por qué? Sencillamente porque el delito de la corrupción es un flagelo que ataca la estabilidad democrática, corrompe la justicia en un país y denigra la condición ciudadana y sus más excelsas virtudes. En ese sentido, creo que la esperanza es que se enjuicie a través de una nueva Secretaría contra la Corrupción a todos los funcionarios que han pertenecido a la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y se le dé a cada uno el merecido que le corresponde dentro de las normas delictivas que corresponden a, con agravante, a quienes, valiéndose de la función pública, roban al erario público, se enriquecen a costa de él y escapan con esos dineros mal habidos al exterior o le invierten en forma totalmente indecorosa.
Acabamos de dejar atrás el Día Internacional de los Derechos Humanos, su celebración anual.
Miren, los derechos humanos también, había que presentar, es un tema sumamente complejo, porque mientras se ejerce en Centroamérica la vigencia plena de la paz y los derechos humanos por el autotitulado presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, permanecen encarcelados y torturados y masacrados los opositores, de quienes precisamente son los detractores y los verdugos de los derechos humanos. Y en la historia corresponde hacer un análisis profundo si los que han motivado los estados conflictivos en el siglo pasado y hoy se llaman adalides de la democracia y de los derechos humanos no han sido los activistas protagónicos de la agresión a los derechos humanos, tal como lo postuló el presidente Ronald Reagan, quien comenzó con mi entrañable luchas, Claudio Benedí, en la lucha auténtica por los derechos humanos ante los organismos internacionales. Los temas vinculados a los derechos humanos pertenecen al derecho que tiene todo ciudadano a manifestar en paz sus convicciones, no a ser perseguido ni castigado. Y el cuadro que está dando precisamente Cuba, y en este momento también Venezuela, con el presidente Maduro, es totalmente contrario a la vigencia de los derechos humanos. Vale decir que aquellos que se proclaman adalides de los derechos humanos han sido protagonistas y actores de todo lo contrario.
La noticia que trataremos a continuación aparece en los titulares de los más importantes periódicos de la región, esto es, de América Latina. Me imagino que de manera muy especial en Brasil. También en España, que es, bueno, nuestra progenitora. Se trata de que la justicia de Brasil ha puesto un alto a la búsqueda de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Y lo hizo suspendiendo por una semana el proceso que a ella se le mantenía. El juicio se paró y el gobierno terminó con una importante victoria. Esto lo declaró Sivat Machado, líder del bloque de diputados del Partido de los Trabajadores, PT, que lidera Dilma Rousseff. Del tema vamos a conversar con un importante analista latinoamericano quien reside en Sao Paulo, el profesor Pedro Interian.
Bueno, no es que era de esperar, es que hay mucha confusión, porque hay una lucha política por el resultado del impeachment, Entonces, el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, él es contrario a la presidenta Dilma, y él fue el que aceptó el impeachment, y él está intentando maniobrar de forma de que la comisión que va a analizar el impeachment sea una comisión desfavorable a Dilma. Entonces como hay una lucha política entre los partidos para ver quién que controla esa comisión de 65 miembros, él hizo, conjunto con la oposición, hizo un acuerdo e hicieron una votación con listas separadas, porque lo que pretendía el PT y Dilma era hacer una lista única en que ellos dominarían. Entonces, al hacer una lista alternativa, consiguió en la votación hacer una comisión, por lo menos los más importantes miembros, que fueran contrarios a Dilma. Y ese entonces el PT entró con una acción en el Tribunal Supremo diciendo que la sistemática usada con voto oculto en lugar de voto abierto no era lo que estaba escrito en ley o la práctica común. Entonces el miembro del Tribunal Supremo que recibió esa denuncia tomó una decisión: vamos a suspender el proceso de impeachment, es decir, el nombramiento de la comisión, durante una semana hasta que se reúna el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo con todos sus miembros decida cuál es, si está correcto esa sistemática que están empleando o haya que hacer alguna alteración. Entonces, por eso fue suspenso el proceso hasta que el Tribunal Supremo la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, se va a reunir y va a analizar la situación y va a tomar una decisión si se acepta esa votación que hubo esta semana o la busca una fórmula diferente.
Las acusaciones que le hacen a Dilma, ¿cuánto tienen de verídicas y cuánto de ataque político?
No, en la realidad, es decir, el juicio es un juicio político, sin duda, es un juicio político que está contemplado en la Constitución así. Pero ella hizo transgresiones en la ley de responsabilidad fiscal. Existe una ley de responsabilidad fiscal aquí, implantada algunos años atrás, en que el presidente no puede gastar más de lo que está autorizado. Entonces ella gastó más de lo que estaba autorizado, pero escondió el gasto. Usó los bancos públicos y algunas estatales para usar el dinero de ellos, de esos entes, para gastarlo en los programas sociales que ella quería mantener durante el año pasado, porque era un año electoral y ella precisaba eso para ganar la elección. Entonces ella escondió los gastos que hizo, que fueron bastantes, unos 10 o 15 billones de dólares. Entonces lo escondió de esa forma. Eso ahora, cuando terminó el ejercicio, el presupuesto, y se hizo un análisis, se vio que hay una deuda con esos bancos y esa gente y esos estatales que no fue declarada, y eso significa un ilícito, y ella está siendo procesada por eso.
En cuanto a la visión que tiene el pueblo de ella, ¿cuál es? Que a veces va por un camino distinto que de la que tienen los analistas, los politólogos y los políticos.
No, ella tiene hoy en día tiene un rechazo muy grande en la población. Ella tiene menos del 10% de aprobación.
Entonces prácticamente si hacen una elección de nuevo, ella no saca ni 10 o 15% de los votos. Ella prácticamente perdió su capital político, porque todo lo que ella prometió que iba a hacer después, es decir, en este año 2015, ella prometió que iba a ser una maravilla todo, y en realidad no lo era, porque ella hipotecó el país, es decir, prácticamente lo quebró en el 2014 para ganar la elección, y ahora tiene que pagar la cuenta, y al pagar la cuenta no puede usar el dinero para las cosas que precisaba que ella prometió. Entonces, lo que ella prometió para el 2015 no lo cumplió. Eso ha generado que una crisis económica grande, una inflación de más del 10%, un desempleo de más de 5.000 personas por día, 5.000 personas por día pierden el empleo aquí. Entonces, eso es un drama económico y un drama humano. Y el pueblo ya la acusa a ella por eso. Entonces, ella se quiere mantener en el poder, pero para ella inclusive mantenerse en el poder es una aventura, porque ella no puede gobernar el país. En realidad, ella no puede gobernar el país. Y hay un complicador ahora, el vicepresidente de ella, Michel Temer, que es el presidente del PMDB, que es el mayor partido del país y que tenía una alianza con el PT, prácticamente rompió con el PT. Y él está apostando que Dilma sea eliminada del poder y él asuma la presidencia en un acuerdo con la oposición. Eso es lo que se habla, lo que se dice, que tan pronto Dilma pueda ser eliminada del poder, Temer, en un acuerdo, el PMDB con acuerdo con otros partidos políticos de la oposición, van a hacer un gobierno de unión nacional para resolver el problema económico que hay. Entonces, eso complica más la situación de ella.
Los empresarios también están de acuerdo, según la prensa, con la salida de la Rousseau.
Sí, al principio los empresarios estaban divididos. Hoy en día no están ya más divididos, consideran que ella no puede gobernar el país. Y la opción de que Temer asuma la presidencia en un acuerdo con la oposición, en un entendimiento que ya existe, es la mejor solución, lo más rápido posible, para que el país salga de la crisis, porque el país está prácticamente parado, ¿verdad? Y el impeachment está también parado, y ahora vienen el Congreso va a parar por las fiestas de fin de año y de enero, el Congreso no trabaja en enero, y entonces están pensando activarlo de nuevo, pero hay opiniones a favor y en contra. Entonces esto se puede prolongar hasta febrero y marzo.
¿Y hay antecedentes en Brasil de haberle aplicado el impeachment a algún presidente?
Sí, el gran precedente que tenemos con Fernando Collor, que fue presidente hace tres periodos, y fue eliminado de la presidencia, pero por otras razones. O ahí hubo problemas de mal uso del dinero, sí, robo de dinero. Esa fue la causa, ¿entiendes? Y de todas formas nunca fue sacado, él renunció antes de ser eliminado del poder, él renunció y el vicepresidente asumió la presidencia, que era también del PMDB, porque él estaba en alianza con Fernando Collor, y él hizo un gobierno de unión nacional que resolvió los problemas económicos que existían en esa época, que eran mucho, que era hasta peor, la inflación era descontrolada completamente. Entonces ya existe un precedente de que se sacó al presidente, el vicepresidente asumió la presidencia, hizo un acuerdo con la oposición y gobernó el país y salió de la crisis.
¿Puede ser este el final de la carrera política de Dilma Rousseff, doctor Interian?
Ah, no, sin duda. Ella está ya, ella está liquidada. Y su mentor, que es Lula, también está muy complicado, ¿entiendes? Porque él fue el que la puso ahí y él además está muy complicado en los escándalos que hay de la Petrobras, y ya están los hijos de él, están metido en esos problemas. Ahora, un dato interesante que ayer fue preso, un funcionario del Ministerio de Salud, que ya no estaba más en el Ministerio de Salud, estaba en una empresa estatal que se ocupa de producción de productos de sangre. Ese médico, de nombre Mozart, fue el que gerenció el programa de más médicos en la primera época de Dilma, que trajo 11.000 médicos cubanos. Entonces, ese hombre está preso hoy por robo. Entonces, ya podemos imaginar que si lo hizo ahora en esa empresa en que estaba, pues prácticamente debe haber hecho algún negocio con Cuba y con la importación de los 11.000 médicos cubanos que están aquí.
De nuevo Cuba incide en un escándalo político latinoamericano.
Sí, claro, sí. Entonces esto se ha convertido, hay tantas noticias que surgen todos los días y tantos escándalos que hay, que ya se ha perdido, es decir, el pueblo ya está completamente desilusionado contra los políticos, que ese es el peligro de esto, que el pueblo ya no reacciona más, porque por cualquier político que tú pongas ahí, ellos consideran que va a ser parecido al otro que estaba, entonces no ven una solución. Pero sin duda que tiene que haber una solución, no todos son iguales, y por lo menos hay algunos que todavía salvan la clase política.
O sea, la suspensión en los trabajos de la comisión va a tener un tiempo límite, será levantada pronto.
Sí, eso va a continuar. La suspensión de la comisión es una cosa momentánea, porque el mismo ministro del Supremo dijo, mira, es mejor analizar esto bien ahora, para que después no entren con acciones e invaliden las decisiones. Entonces, si acordamos un procedimiento para seguir con el proceso, que es aceptable para el Supremo, para las autoridades judiciales y para la Cámara de los Diputados, entonces ese proceso no va a poder ser nunca cuestionado. Entonces es preferible comenzar bien que dejar que las cosas anden mal y se intenten reformar después, y ahí ese tipo pierde mucho más tiempo. Entonces ese es el concepto del ministro del Tribunal Supremo, que aceptó esa denuncia y dijo, vamos a reunir el plenario del Tribunal Supremo, no es la opinión de él, va a ser la opinión colectiva de todo el mundo, y se va a llegar a una opinión, ¿está cierto lo que están haciendo o no? O si no está cierto, ¿qué cosa está errado y qué cosa está cierto? Y se van a hacer un sistema que sea aprobado por todos.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Eiza.